Please turn with me tonight to the letter to the Hebrews, chapter 2. Hebrews, chapter 2. And I read verse 10.
Vamos, por favor, en esta noche, la carta a los Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2. Y voy a leer el versículo número 10, Hebreos 2, 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces el título en esta noche será La gloria para los pecadores, la gloria para los pecadores. Es un contraste intencional. Gloria y pecadores. Normalmente no se conllevan estas palabras. El Señor nos da lo que no nos merecemos. Eso es lo que importa para usted y para mí. ¿Cómo un pecador llega a ser un santo o es convertido en un santo? O ciertamente es por medio de la confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo en el versículo 10. Que Cristo ha traído muchos hijos a la gloria. Voy a reemplazar la palabra hijos por pecadores. Pecadores llegan a ser santos o son convertidos santos. Ahora, Dios en la persona del Señor Jesucristo ha descendido a este mundo y ha tomado un cuerpo humano. Ustedes saben, estos son hechos históricos. Él es Dios. Pero él llegó a ser un hombre, tomó forma de hombre y vino a este mundo. Ahora, él llegó a ser a un hombre en este mundo para tomar una jornada o un camino. Espero que ustedes aquí, niños, jóvenes, ancianos, porque la vida es una jornada, es un camino. La vida no es un juego, no es ninguna. La vida es una jornada, es un camino. Ahora, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a tomar mella, a tomar té en una jornada, en un camino, Él fue a la gloria. Eso es lo que hemos leído dos veces. Hemos leído la palabra gloria, gloria, que Cristo fue coronado con gloria y honor. Entonces, Él regresó a lugares celestiales para tener esa gloria que Él siempre ha tenido. ¿Para hacer qué? Él está ocupado trabajando, por así decirlo, trayendo muchos pecadores a su gloria. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo. Y esa es la razón por la que no ha regresado. Él regresará y cuando Él regrese, y nosotros sabemos de las Escrituras, ese será el fin del mundo. Así de sencillo. Esa es la razón por la cual Él está en el cielo, esperando por la última alma, por la última alma, para que entre en el reino de los cielos. Él está trabajando en esa manera. Y esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio. Y esa es la razón por la cual razonamos con ustedes semana tras semana. Y esa es la razón por la cual le rogamos a ustedes que se reconcilien con el Señor. Entonces el Señor Jesucristo está trayendo muchos pecadores, hijos, a la felicidad, al gozo eterno del cielo, a ese destello eterno. Esto no es comparable con lo que el mundo le da a las personas en lo absoluto. Pero ahora me tengo que enfocar porque tengo que decir lo que tengo en mente. Porque del verso 10 al versículo 18 hay más cosas. Créeme, hay más cosas. Pero he seleccionado 10 razones. 10 razones que lo debe mover a usted a prestar atención en el Señor Jesucristo. ¿Por qué yo debo creer en Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho? Y este pasaje aquí, de una manera concisa, para hacerlo corto, nos da 10 razones claras y nos dicen, esta es la persona que está preparada, que está calificada para ser el salvador del mundo, para tomar un pecador de esta tierra que está condenada, de esta condición miserable, cortada, apartada del Señor por sus pecados, por los pecados que él ha traído sobre sí mismo. Pero nosotros podemos tener comunión con el Dios viviente solamente por los méritos, por los atributos, por la persona, por el plan de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Y por qué usted necesita venir al Señor? Todas esas respuestas están aquí, del versículo 10 al versículo 18. Y entonces, si yo me pierdo un poquito, perdóname, pero usted no necesita los 10 puntos. No es la cantidad lo que es importante. Es que su alma necesita un Salvador. Su alma necesita ser redimida. Y usted debe entender que debe tener comunión con el Creador. Y el único canal, la única manera, es a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos a Cristo en la Escritura, porque por su obediencia fue coronado con honor y gloria. De una manera voluntaria llegó a ser hombre y fue mucho menor que los ángeles en esa manera. Oh, pero la belleza de la salvación, Cristo la provee para ti y para mí en su grandeza. Por su grandeza, Él hizo una obra grande en el Calvario. Si usted está aquí escuchándome en esta noche, no piense, oh, Dios no me ama. Dios me trajo a esta condición, a este momento, por una razón, porque no hay nada accidental. Todo es planeado por el Señor. Aun si usted no ha buscado y encontrado al Señor, nosotros te podemos decir, Dios en su providencia te ha traído a este lugar para escuchar algo que va a beneficiar a tu alma. Pero recuerda, tú recibirás el Evangelio, así que se te demandará mucho de ti también. Así que lo hermoso de la salvación de Cristo, allí en su sublime obra en la cruz del Calvario, sí, Cristo fue como ninguno otro y no hay ninguno otro como Cristo. Y aún Él llegó a ser como nosotros, pero sin pecado y sin mancha, queridos amigos. Cristo está preparado y Él es Dios y Él está calificado para ser el Salvador. Escúchame, quizás no toquemos los 10 puntos, hay más, pero estos son los puntos más importantes, las razones más importantes que pone a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el único Salvador. Y si tú vienes a Él arrepentido, y la primera razón está en el versículo 10, tú no necesitas exégesis ni una explicación profunda. Él es el Creador, dice el versículo 10. Mira el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten o existen. Usted está aquí por Él, por Cristo, y yo también. Él nos ha creado. Él es el Creador. Y si usted lee el verso 10, del versículo 10 al versículo 18, o para usar un versículo, un término bíblico, Él es el siervo que sufre, Él es el Creador, Él es el siervo que sufrió, porque Él sufrió en la cruz del Calvario. Y como dice primero de Pedro, capítulo 3, versículo 16, el justo murió por los injustos, el justo por los injustos. Él es el capitán de nuestra salvación. El cuarto, en el versículo 10, dice, Él es el que santifica, Él es el que purifica, Él es el que limpia el corazón, Él es el que lava nuestros pecados. La razón número 5, el Señor es un hermano, Él es nuestro hermano. La sexta razón, el Señor es el destructor del enemigo. La razón séptima, Él es quien nos ha redimido de la muerte. La octava razón es el Redentor. La novena es aquel sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y en el versículo 18, el Señor es el poderoso. Yo quiero morar un poquito y enfatizar un poco en algunas de estas razones para mostrarle de que Cristo es el Salvador. de que no importa lo que usted ha hecho, no importa el pecado, no importa lo que usted ha dicho en su vida, no importa lo que usted haya hecho en el pasado, no importa lo que usted está haciendo en, en la presente condición perdida, el Señor te puede llevar a la gloria. No solamente la gloria que se está esperando. Usted va a recibir el perdón de pecados y su nombre estará escrito en el libro de la vida, será adoptado en la familia de Dios. Tus oraciones tendrán sentido delante del Señor y el Señor será tu Padre. La sangre del Señor Jesucristo, nosotros estamos hablando espiritualmente, traerá vida a tus venas, por así decirlo. Quiero traer su atención al versículo número 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al capitán de la salvación de ellos. Yo quiero que ustedes miren eso. En la versión española dice el autor de la salvación, pero en la versión inglesa dice el capitán de la perfecta salvación. Esa palabra capitán es una palabra muy importante, el autor de la salvación, el capitán, porque la palabra en el griego solamente está mencionada 4 veces en el Nuevo Testamento, una en el libro de Hechos, Hechos 3, Hechos 5. Esa palabra es traducida como sacerdote. Ciertamente. Tiene muchos significados esta palabra, pero solamente para mencionar un par de nombres, como yo he dicho en Hechos capítulo 3 y en Hechos capítulo 5, la misma palabra, la palabra es traducida como príncipe, pero la tercera instancia es en Hebreos 12. Miren a Jesucristo, el autor, ¿ven? ¿Ven? Es la misma palabra, el capitán, el autor. Pero aquí esta es la cuarta vez que aparece esa palabra. En Hebreos 2:10 dice: la palabra del Señor fue traducida como capitán. En el español de nuevo es autor, pero es capitán. Cristo es el campeón, como yo he dicho. Tiene mucho significado. Él es el campeón, él es el líder, él es el quien perfecciona, él es quien abre camino, él es el fundador. Hay muchas maneras que puede esa palabra ser traducida. ¿Qué significa? El Señor es el capitán, es el autor de la salvación, él es el pionero, es el líder. Si tú sabes acerca del ejército, el rol del capitán es abrirse camino delante de su tropa, porque aquí tenemos al enemigo, pero aquí tenemos al capitán. El enemigo está allá y yo voy a pavimentar el camino. El Señor pavimenta, por así decirlo, ese camino, pero el Señor Jesucristo mismo es el camino, lo cual significa que él no es como los profetas o las otras religiones. Cada religión, tú puedes estudiar los profetas de las religiones del mundo y ellos dicen, yo les voy a mostrar el camino a Dios. Pero Cristo está diciendo, vengan a mí, porque Él mismo es el camino. Yo no solamente los voy a llevar a Dios, sino que vengamos a Él porque Él es Dios. Y tendrás una relación con Él, con una relación con el Dios vivo. Y tus pecados serán perdonados. Y tendrás una audiencia con el Creador. Todas esas cosas son hermosas y son dadas a nosotros en la palabra capitán de nuestra salvación, autor de la salvación. Espero que ustedes vean ese punto. Yo soy el capitán de mi vida, dicen muchos. Si usted es el capitán de su vida, ¿puedo decirle algo? Su bote se hundirá muy pronto. Pero si Cristo es el capitán, Él lo llevará al puerto salvación. A esa gloria esperándote un día. Tú serás perdonado ahora mismo. Él te protegerá. No se temerán a los demonios y a Satán, etc. No se temerá al hombre porque habrás confiado en la persona de Cristo. Estimados amigos, hay muchos capitanes en este mundo, pero espero que vean la diferencia. Este capitán es el capitán de nuestra salvación, es el autor, como decía, el capitán. Muchos capitanes, muchos generales, de comandantes de ejércitos y escuadrones, pero el único capitán que puede salvar nuestras almas es el Señor Jesucristo. Entonces, nuestro héroe, por así decirlo, no huyó. Él allí murió y resucitó para la gloria del Señor. No hay un capitán mayor que nuestro Señor Jesucristo para salvarnos y liderarnos. ¿Saben algo? Nuestro capitán está vivo. Nuestro capitán es poderoso. Es potente. Y es potente y está vivo. Ahora, si tú lloras, si tú clamas delante de Él, Él te escucha porque Él está vivo. Todas las religiones te dirán, nuestros profetas han muerto. Toma cualquiera de ellos. Pero la religión cristiana dice, el Señor Jesucristo estuvo 3 días en la tierra, en la tumba, pero Él fue levantado con poder. Entonces Él puede escucharte, Él puede escuchar tu clamor y tu ruego. Ah, no todos podemos escuchar si clamas, o no te podemos escuchar en lo absoluto. Lo que importa es que el Señor te escucha. Señor, ¿puedes decirle, Señor, ayúdame? Aquí estoy, soy un pecador destrozado, soy un pecador necesitado. Hasta un niño puede decir estas cosas. Tú no necesitas un lenguaje sofisticado para venir al Señor en salvación. Oh, pero yo tengo que venir al segundo punto ahora, amigos. La segunda cualidad dada al Señor Jesucristo que lo hace, el único preparado para salvar, está en el versículo 11. Porque el que santifica... Y los que son santificados, ven, puedo poner un segundo título allí si puedo. El Señor es el santificador. ¿O quién santifica? Él es el Señor Jesucristo. ¿Tú crees que es una palabra muy grande? No, es una palabra simple. Mire, Él es el que purifica. Él es quien puede hacerte un santo. Queridos amigos o hermanos, visitantes, amigos, la iglesia no te puede, no tiene el poder para hacerte santo. El predicador no tiene poder para hacerte santo. Ninguna denominación puede, pero el Señor Jesucristo puede, porque Él es el santificador. ¿Qué significa esto? Que Él te separará para un uso sagrado. Él te separará. Tú serás apartado. Tú no serás la misma persona. Tú serás purificado, tu corazón recibirá un nuevo carácter, tus pecados serán perdonados, serás adoptado en la familia del Dios viviente, amigo. Entonces, Él es el santificador, el purificador. Señor, mi corazón está contaminado por mi pecado, por mi conducta perversa, estoy rodeado por la maldad. Señor, por favor, ayúdame para que yo pueda vivir una vida separada por medio de ti, una vida agradable a ti, no caminando para mí ni buscando lo mío, sino caminando para ti, caminando por aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Él es el purificador, Él es el capitán de la salvación, Él pavimentó el camino a la salvación por su propia sangre. Oh, cuando nosotros hablamos calles y carreras y que están pavimentados y todas estas cosas, si podemos decir en esta manera, el pavimento para ir al cielo es la sangre de Cristo, por así decirlo. La sangre mancha, la sangre es sucia, pero la Escritura dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia y nosotros llegaremos a ser más blanco que la nieve. Como dice la Escritura, nos purifica. Pero el tercer punto que yo quiero tratar, miremos el versículo 12 y 13, y dice algo muy hermoso, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, a mis hermanos. Cristo es el capitán, fue el primer punto. Segundo punto, el Señor es el purificador, el santificador. Pero aquí está, la Escritura nos lo muestra como el hermano. Pero hay algo por lo que es muy importante, escuchen. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quizás tú tienes a alguien en tu familia o quizás a mi familia si lo aplico a mí mismo. Yo me siento avergonzado de esta persona, no me gusta que esta persona me vea acompañada de esta otra. Esto puede suceder en algunas familias porque esas personas han traído vergüenza sobre ellos mismos y sobre la familia. Entonces puede haber alguien que diga, a mí me da pena andar con él, pero el Señor Jesucristo, el único que puede avergonzarse de nosotros, ¿cómo nos llama? Mis hermanos, mis hermanas. Oh, si tú crees en él, ¿sabes? Las personas vinieron y se refirieron a él. Oye, tu mamá y tus hermanos están allí. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que él dijo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos y mis hermanas? ¿Quién es? La persona que hace la voluntad del Señor es mi madre y mis hermanos. Entonces, la manera más fácil de obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo, el primer paso, ¿cuál es? Oh, confiésalo como el Señor. Arrepiéntete de tus pecados, abrázale, cree en Él, es lo que necesitas hacer. Y Él no se avergonzó de venir a este mundo. Solamente imagínate si puedo gastar 2 minutos diciendo esto. Este es el Señor de señores, el Rey de Reyes. Normalmente, esta es la única persona en el mundo entero que pudo escoger en qué hospital nacer, en qué país nació. Él pudo escoger todo eso. ¿Y adivina qué? Él no estuvo avergonzado en nacer en un pesebre. ¡Qué humillación tan grande! ¡Qué humildad tan grande del Príncipe de Paz, del Príncipe de Honor, del Dios de Dioses y Señor de Señores! Él no se avergonzó de caminar por 33 años en esta tierra y ensuciarse con el polvo de esta tierra. Oh, él debió haberse avergonzado de eso, pero no, él no fue así. Él debió haberse avergonzado de haber muerto en la cruz del Calvario. Algunas veces iglesias tienen cruces y deberían quitarlas, pero está dicho, maldito aquel que muere en un madero. Pero Cristo no se avergonzó. ¿Y saben por qué? Porque Él sabía desde antes de la fundación del universo de que ese era el único plan, el único camino para hombres y mujeres para tener perdón de pecados. Él no se avergonzó. Y Él murió allí en la cruz del Calvario y se burlaron de Él. Y lo escupieron y lo trataron mal, pero Él lo hizo para Él llamarnos hermanos. Nosotros deberíamos avergonzarnos de nuestra propia condición. Nosotros debemos mirar cómo nosotros estamos delante del Señor y el juicio que merecemos. ¿Puedo hablar a tu corazón? ¿Con quién quieres conectarte en este mundo o estar en contacto? Oh, debes conectarte con el Señor, si puedo hablar de esa manera, con aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Saben? Dios, la indignación de Dios debió ser sobre ti, pero no fue así. Por eso dije, la gloria para los pecadores, qué contraste. El Señor Jesucristo tomó el castigo eterno que nosotros merecemos y no se avergonzó de estar aquí limitado en el tiempo y en el espacio. Él es nuestro hermano, tenía todo el derecho de avergonzarse de nosotros. Mira, confía en el Señor, en la sangre derramada del Señor, y Dios será tu Padre y Cristo tu hermano. Quiero anotar, apuntar hacia otro punto, hacia otra razón. Vamos al versículo 14. Esto es un punto sorprendente y maravilloso. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Oh, el cuarto punto, entonces, es Cristo es el único que está habilitado para ser nuestro Señor y Salvador, porque Él es quien destruyó el diablo. Él dest- instruye. Nos tenemos ahora para leer la primera de Juan, capítulo 3. Y allí se dice que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo para destruir las obras de Satanás, las obras del demonio. ¿Puedo decir esto a ti, amigo? Por favor, no se ofenda, se lo ruego. Antes de la conversión, la Biblia dice que Satanás es nuestro padre. Eso dice la Escritura. A él le pertenecíamos, pero... cuando alguien es convertido, cuando alguien encuentra al Señor, oh, las cosas cambian. Satanás es destruido. Sí, él tiene poder y él obra, pero él no te puede parar en esta noche de venir al Señor Jesucristo. Él no puede hacer eso. Si allí tú entiendes que tú eres un pecador, y si tú deseas con tu corazón venir a Cristo, la Escritura dice, la Biblia dice que Satanás no puede prevenir que tú vengas. Si tú quieres, ven entonces al Señor y Él te salvará. Pero no solamente Cristo es el destructor, quien destruye Satanás, sino que también Él destruye las obras de Satanás. Ahora miremos el versículo 14 una vez más, versículo 15. Y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Algunas veces nuestra necesidad decimos, oh, no tenemos miedo de la muerte, pero dentro de tu corazón allí hay cierto temor. Los que no son creyentes no pueden explicar por qué morimos. Pero Cristo, por su muerte, pavimentó la manera o alcanzó la manera de destruir. Miremos Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15. El hecho de que Cristo tiene el poder para librarnos del temor de la muerte. Primera de Corintios 15, 25. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿y dónde está victoria? Pero gracias a Dios que nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte. En Cristo hay inmortalidad. Yo espero que nadie malinterprete esto. Un cristiano nunca morirá. Oh, el cuerpo morirá. Nosotros sabemos eso. La muerte está alrededor de nosotros. Todos los días, cada segundo, las personas están muriendo. Pero Cristo dijo, como yo vivo, ustedes vivirán también. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí nunca morirá. Nosotros somos dichos en Revelaciones capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Entonces es mejor que tú seas amigo de aquel que tiene las llaves. Oh, pero Él abrirá para ti el cielo si tú crees en Él y si tú vienes a Él en arrepentimiento y en fe. Los hombres pueden conquistar la luna y Marte y cualquier planeta, todas estas cosas. Un día algún hombre vivirá en la luna, eso está bien, está bien para la ciencia, etcétera, 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 y todo lo demás. Pero el hombre nunca conquistará la muerte, entienda eso. La única persona que conquistó la muerte es el Señor Jesucristo. Por favor, lee Primera de Corintios 15. Ese es el capítulo sublime y glorioso de cómo Cristo venció la muerte. Entonces hay esperanza para nosotros. Si tú vienes al Señor y si tú crees en Él y si tú confías en Él y en su obra en el Calvario. Nosotros estamos al borde, en el precipicio de la muerte. La muerte tiene poder sobre nosotros, pero el Señor venció la muerte. Y la muerte, ustedes bien saben, es el resultado del pecado. Y el pecado es un insulto a Dios y nos separa de Dios. Pero Cristo destruyó la muerte y tomó el aguijón de la muerte y murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo no murió simplemente como una víctima, sino como una persona victoriosa, como el victorioso. Él nos libró del temor, del terror de la muerte. La gloria va más allá de la muerte. ¿Ha usted perdido a algún querido hermano o alguna querida creyente? Hay gloria más allá de la muerte y del cementerio. Pero para alguien que no confía en Cristo, ¿qué te puedo decir en esta noche, amigo? Puedo decirte tú irás al cielo. No te puedo decir esa mentira. Lo que te puedo decir en esta noche es, si tú vienes al Señor Jesucristo, Cristo, Él mismo dijo, tú estarás exactamente donde Cristo está. Él recuerda al malhechor en la cruz del Calvario, cuando él fue puesto en la cruz al lado del Señor, no había esperanza para él, pero él dijo, Señor, acuérdate de mí. Y él oró y su oración fue respondida. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Mañana, el próximo año. No, dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. Y es la misma promesa que yo te puedo dar. Yo no te puedo decir, hay personas necias que no leen la Biblia y dicen, no, todos van para el cielo. Oh, no, señores. Sí, todos los que creen en Cristo, todos los que se arrepienten y todos los que miran con los ojos de la fe al Calvario. En la cruz del Calvario fue el evento más grande en la historia de la raza humana. Por eso necesitamos salvación y solo en Cristo. Necesito mencionar un último punto, amigos. Por favor, déjame ir al versículo 18. Se nos acabó el tiempo. En el versículo 16 puedes ver aquel que nos reconcilió. Cristo es quien nos reconcilia. La hostilidad se ha acabado. Nosotros tenemos paz con el Señor. Y en el versículo 17, Cristo es el sumo sacerdote quien nos conforta. Es ese fiel sumo sacerdote que sabe que por lo que estamos pasando. Quizás usted no tiene a nadie a quien llamar. Lee el versículo 17. Invoca al sumo sacerdote. Invócale a él, que es Cristo. En Hebreos 4, del 14 al 16, dice, ven, hay un trono de gracia, hay un lugar donde podemos hablar directamente con Dios y ustedes recibirán a su debido tiempo misericordia. Dios responderá las oraciones, pero este es el último punto que yo quiero considerar para que ustedes a su vez consideren. Versículo 18, y aquí podemos ver a Cristo como el rescatista, quien socorre, por así decirlo. Él es quien asegura nuestra salvación y Él salva nuestras almas. Y todo esto fue planeado antes de la fundación del universo. En Cristo, nosotros recibimos dignidad. ¿Sabes? Cada creyente puede decir esto. Cuando ustedes no conocían al Señor, la vida era vaga. ¿Para qué estaban viviendo ustedes? Pero Cristo les ha restituido el poder de razonar, nos ha dado dignidad, nos ha dado honor. Ahora nosotros no somos como animales más. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Ahora no somos hijos de Adán, somos hijos de Abraham en la fe. Pero aún más que eso, no solamente somos hijos de Adán o de Abraham, somos hijos del Dios viviente. Eso es lo que dice el versículo 10, que llevó a muchos hijos a la gloria. Éramos pecadores, sucios pecadores. Ha habido una metamorfosis, ha habido una transformación. Ahora somos hijos del Dios viviente. Yo quiero cerrar con esto. Aquí están las bendiciones que hemos mencionado. ¿Te puedes dar cuenta de lo que te estás perdiendo, amigo, por estar fuera del reino del Señor, por no confiar en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario? ¿Te das cuenta de lo que pierdes? Aquí están las bendiciones. La primera, vas a la gloria celestial. Aún ahora, tú eres santificado, tú eres hecho santo. Ahora no tendrás temor de la muerte, no tendrás más temor de Satanás. Tú eres un hermano, Cristo te llama así. Tú perteneces a la familia más grande y más rica del universo. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Pero tú también Eres una persona salva. Una persona salva está aquí en el en Hebreos 10, versículo 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Este hombre, hasta que ofreció un sacrificio de una vez para siempre, este Dios perfecto, hombre perfecto, el Señor Jesucristo, ahora está sentado a la diestra del Señor. Esto es lo que ha hecho el Señor por mí y por ti. Si tú confiesas y confías en Él, ven a Él, ven a Él. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Vamos a orar, oh Señor amado, Padre celestial. Venimos delante de ti, Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia y no nos dejes en esta condición miserable de estar separados de aquel que nos amó. Señor, oramos para que tú veas, Señor, nuestro corazón atormentado. Y Señor, trata de manera amorosa con nosotros. Señor, haz de este lugar el lugar donde el pecador recuerde de que en este lugar vino un pecador arrepentido y confiando en ti, Señor, confiando en la persona de Cristo. Señor, gracias por escucharnos, pues hemos orado para la gloria y honra de su nombre. Amén.